Ser podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Ya estamos en marcha otra semana más.
Arrancando.
Oye, ya falta menos para que se cumplan 50 años de la muerte de Franco, concretamente 10 días. Y por cierto, este próximo 20N, como es especial, como es una cifra así muy redonda y están todos los actos relacionados con el fin de la dictadura, el advenimiento de la democracia y tal, ese día en La Ventana creo que vamos a emitir algo muy especial también, pero ya lo iremos contando. Uh-huh. A lo que vamos hoy en este acontece que no es poco es a repasar un episodio muy interesante. ¿A por qué el Museo del Prado se libró de los bombardeos brutales que ordenó Franco sobre Madrid? A ver qué sabemos de esto, Nieves.
Venga. Empiezo un poquito a degüello. El dictador Francisco Franco siempre evitó dañar el Museo del Prado durante los indiscriminados bombardeos de Madrid en octubre y noviembre de 1936, en la batalla que este canalla creía que iba a ser la operación definitiva para tumbar el gobierno de la República tras el fracaso de su golpe de Estado. También fracasó en esto de rendir Madrid, porque Madrid no se rindió hasta casi 3 años después, tras la guerra que provocó Franco y que dejó cientos de miles de muertos, represaliados y asesinados. Yo sé que soy muy cansina y redundante con estas referencias, pero es que...
Bueno, hay que darlas, ¿no?
Yo creo que es lo que toca y no me importa aburrir. Aquí no hubo una guerra civil que surgió como una seta. Aquí no hubo una guerra entre hermanitos. Aquí no hubo unos españoles provocando a otros. Aquí hubo unos militares asesinos y una aristocracia, incluidos borbones, que avergüenzan a este país, que dieron el golpe de Estado o apoyaron el golpe de Estado, que ese golpe de Estado fracasó, que el fracaso provocó una guerra que duró 3 años, guerra que ganaron los militares traidores a la patria porque les ayudaron los nazis de Adolfo Hitler y los fascistas de Mussolini, y así pudieron instalar una dictadura criminal que duró 40 años. Esta es la secuencia real de los hechos. Aquí no eso de sufrimos una guerra, no, la guerra la provocaron. Dicho lo cual, a lo que vamos hoy es a recordar el momento en el que el gobierno de la República empezó a poner a salvo las obras del Museo del Prado, sacándolas de Madrid para evitar la destrucción de la más valiosa colección de pinturas de Europa. Porque por poca intención que tuviera Franco de bombardear el Prado, lo bombardeó y algún pepinazo cayó.
¡Muerte de los franceses! ¡Muerte de los franceses! ¡Muerte de los franceses, mamita mía! ¡Nadie te pasa, nadie te pasa!
Oye, que Franco no tuviera intención de dañar el Museo del Prado, ¿hay que atribuirlo a algún tipo de sensibilidad artística por su parte o no? ¿O no tenemos que llamarnos a engaño con esto?
Nada. Sensibilidad artística, ya le hemos hablado muchas veces de él. Hace poco también con lo del cine. Tenía sensibilidad ni por la literatura, ni por el cine, ni por el arte. Este fue censor y destructor. Franco solo era un mostrenco, supersticioso. Él prefería tener consigo la mano putrefacta de Teresa de Jesús que admirar un Velázquez. Pero ojo, el Prado era el Prado. Y si Franco quería quedarse con este país, también querría seguir presumiendo de la mejor pinacoteca del mundo, ¿no? Esto un poquito para eso, sí, hasta eso sí alcanzaba. Esto es como cuando dicen del psicópata de Hitler, hombre, pues le gustaban los perros, pues era vegetariano, pues como si en eso aliviara en algo su psicopatía. Pues cuando Franco ordenó desde Salamanca el bombardeo masivo de Madrid en octubre y noviembre de 1936, también dijo que se delimitara la zona de los bombardeos para que no cayera nada en el Prado. Que madrileños y madrileñas se cargaran los que quisieran, que tiraran a matar, salvo en el barrio de Salamanca, que estaban los suyos, los cayetanos, y en el Prado. Los aviones de Mussolini y de Hitler atendieron esas órdenes, lo intentaron, se emplearon en matar agentes de los barrios del sur, del oeste, de Vallecas, de Entrevías, de la zona norte. Los cayetanos veían pasar aviones, pero solo, salvo algún pepinacillo que les cayó, ellos solo veían las columnas de humo más allá de Atocha y más allá del Paseo del Prado. Pero al final, dada la escasa precisión de los aviones de entonces, varias bombas incendiarias cayeron en el Prado. el barrio de los Cayetanos, al ser una zona más amplia, era más fácil de delimitar, pero con el Prado era más difícil evitar que cayeran bombas.
Estaba pensando que el bombardeo de Madrid es otro asunto del que hemos oído hablar más bien poco. O se han ocupado de que no oyéramos hablar de él, pero vamos, pero poquito.
Lo segundo, más bien, yo creo que más bien lo segundo. Ese bombardeo de Madrid es uno de los muchos borrados de memoria que se han hecho, que en este caso afecta a una ciudad que resistió aquella salvajada de bombardeos sobre la población civil. Los nazis y los fascistas italianos, en apoyo de los franquistas, no estaban bombardeando unas instalaciones militares, no estaban atacando a un ejército, estaban bombardeando y matando a civiles. Estaban destruyendo tiendas, comercios, mercados, edificios públicos, ministerios, monumentos, el Teatro Real. Lo destrozaron. O sea, el 84% de las viviendas bombardeadas eran civiles. Todo el mundo ha oído hablar de los famosos bombardeos, por ejemplo, de los nazis sobre Londres. Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo ha visto fotos y todo el mundo se ha espeluznado con aquella destrucción. Pero puede que esos mismos espeluznados desconozcan que el primer bombardeo moderno sobre una gran ciudad fue el que ordenó Franco sobre Madrid en octubre y noviembre del 36, antes que todos los demás en Europa, y que continuaron esos bombardeos sin parar hasta febrero del 39. El terror en la ciudad fue indescriptible. Es que hay que imaginar lo que era ver aparecer en formación al amanecer los Junkers alemanes dejando caer bombas hasta de 250 kilos sobre la población. Me voy a permitir, sin pedirte permiso, voy a meter una morcilla personal, porque es que yo esto lo tengo muy presente por lo que contaba mi madre. Y ni siquiera ella, que durante estos bombardeos todavía no había cumplido los 7 años, conseguía encontrar las palabras para explicarme el pánico que sentía, las carreras al refugio, al metro, los muertos en las calles, animales también reventados, los mulos, en fin, pánico. Es un pánico que nunca la abandonó. Cuando mi madre veía los telediarios con los bombardeos durante la guerra de Bosnia o sobre Gaza, cuando empezaron en 2023, ella siempre preguntaba, ¿pero por qué todo el mundo se ha olvidado de que eso mismo ocurrió aquí? Que también aquí los franquistas mataron niños y nos mataron de hambre. Bueno, ella también es verdad que para ser más exactos, ella decía los de Rajoy. Los de Rajoy nos hicieron esto, los de Rajoy. A Feijóo ni siquiera lo consideró nunca en eso la lista. Pero bueno, tenía muy calados a los del PP en general.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría.
No es para autocitarnos ni mucho menos, pero simplemente recordar, para quien no lo sepa, que esos terribles bombardeos los sufrió también esta casa, cuando era Unión Radio, ¿no? Y además en el mismo lugar desde el que estamos hablando ahora, desde la Gran Vía.
Sí, no veas
aquí cayeron bombas a en fin.
No veas dónde estamos, lo que caía aquí. Sí, sí. Impresionante. Lo más machacado fue precisamente esta zona de Gran Vía, entre Callao y Fuencarral. Hablo así porque como es una zona muy conocida, no por hacer madrileñismo, sino porque yo creo que la mayor parte de la gente lo conoce. Porque es que había que tumbar las antenas de Unión Radio para silenciar las emisiones, porque era una firme defensora de la República. ¡Qué tiempo están locos! Y el edificio de y había que tumbar el edificio de Telefónica, que está al lado. Sí, sí. Pues para cortar las comunicaciones. Telefónica recibió 120 cañonazos desde un cerro de la Casa de Campo, desde el Cerro Garavitas. Nos estamos entreteniendo deliberadamente en los preliminares del asunto del Museo del Prado, antes de contar cómo se salvaron las obras de arte, porque creo que esto del bombardeo de Madrid merece su espacio, sobre todo porque estamos en un mes para hacer memoria de muchas cosas.
Sí.
Lo primero que hago con esto es recomendar con muchas ganas un libro maravilloso, meticuloso, de los que te hacen decir, madre mía, lo que fue esto. El libro se titula Madrid bombardeado, cartografía de la destrucción, 1936-1939. Este libro lo publicaron hace muy poquitos años dos investigadores, son Enrique Bordes y Luis de Sobrón, que no son historiadores, son arquitectos y profesores de la Politécnica de Madrid. Y estos dos investigadores han hurgado en todos los archivos imaginables, han estudiado una por una imágenes de los 113 fotoperiodistas que recogieron aquella destrucción de la ciudad para poder dibujar ese mapa de Madrid bombardeado. Hay un callejero en el libro que viene ahí, que cuando lo despliegas es impresionante de ver. Fueron 2.200 edificios afectados por los bombardeos. Contando solo los de Madrid capital, digamos como dentro de la M30,
sí,
para entendernos.
Lo que se ha podido documentar, ¿no?
Sí, y claro. Solo lo que han podido documentar, claro, sí, sí. Aunque se sabe que fueron muchísimos más. Aquellos inmisericordes bombardeos de octubre y noviembre sobre Madrid pretendían a la desesperada tomar el país y tapar el fracaso del golpe de Estado. Pero Madrid resistió.
La pregunta es cómo. ¿Cómo resistió Madrid? Porque había que recordar que, bueno, la población civil no tenía cómo defenderse y por lo que era entonces parte del ejército español había traicionado al gobierno. Sí. O sea, sigue siendo, bueno, no sé si una incógnita, pero sigue siendo complicado entender cómo resistió Madrid.
Sí, fue, hicieron una serie de cosas. Primero hubo una buena defensa organizada por el general Miaja y el teniente coronel Rojo. Esto es una cosa que se recoge en la obra que hemos visto, esa de 1936, sí, 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 de Andrés Lima. Y porque en aquel octubre llegaron las brigadas internacionales y empezó también a entrar material ruso. Por eso se pudo resistir. En esas brigadas internacionales, mira, lo mismo le vamos a dar otro disgusto a Feijóo, que seguro que no lo sabe porque no tiene ni repajolera idea de quién era. Uno de esos brigadistas internacionales, digo, fue el gran escritor George Orwell, el que escribió 1984, exacto, en 1949, eso. Alberto. ¿Eh? Orwell se sumó como brigadista para luchar contra los de Feijóo en diciembre del 36, pero en Barcelona, un poquito más tarde que del momento que estamos contando. A lo que íbamos era que esta era la terrible situación de Madrid con todos los madrileños dentro cuando Manuel Azaña, presidente de la República, ordenó el traslado de 1000 y pico cuadros del Museo del Prado para ponerlos a salvo. El recorrido de estas obras fue de locos. De Madrid a Valencia, de Valencia a Figueras, de Figueras a Peralada, a Perpiñán y por fin a Ginebra.
Españoles, salís de vuestra patria después de haber luchado contra la invasión, caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación.
Me temo que esto se va a quedar para contarlo mañana con más detalle, ¿que sí?
Sí, sí, sí. Bueno, es que hoy solo se trataba de contar la previa del partido para poner un contexto contra la desmemoria. Porque es que, claro, sería muy fácil contar cómo se trasladaron las obras del Museo del Prado, pero sin contar por qué tuvieron que trasladarse. Que eso es lo que pretenden los que siguen intentando borrar la memoria, la historia y la verdad. Por eso han conseguido que muchos hijos y nietos de las víctimas de los franquistas pues voten por pura ignorancia a un franquista para el Ayuntamiento de Madrid o a una falangista para la Comunidad de Madrid, que son dos personajes que solo son malas personas, son infames. Por eso Ayuso impide que los maestros hablen en los colegios de los asesinatos de sus admirados falangistas. Y por eso el orgulloso fascista José Luis Martínez Almeida, que decía, seremos fascistas pero sabemos gobernar, este ordenó cerrar, nada más llegar a la Alcaldía de Madrid, la Oficina Municipal de Derechos Humanos y Memoria, para impedir que nadie fuera a preguntar por nada. ¿Qué clase de vergonzosos dirigentes hay en Madrid que desprecian la memoria de los madrileños y las madrileñas? Que más que dar vergüenza a su servidumbre ideológica a unos criminales, da asco. También hubo otros museos en el mundo que ante ataques enemigos pusieron a salvo sus obras de arte, como hicieron los franceses con el Louvre cuando atacaron París los nazis. Pero la gran diferencia es que los franceses estaban defendiendo su patrimonio artístico de un ataque enemigo extranjero. Y en España hubo que defender el patrimonio artístico de los farsantes patriotas españoles.
Camaradas caídos en la lucha, que disteis vuestra sangre por la libertad, os juramos volver a nuestra España para vengar la afrenta de la humanidad.
Mañana seguimos, Nieves.
Mañana más.
Aquí te espero. Un beso.
Muchas.
Adiós.
Un beso. Gracias, Carla.
Nuestra España para.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.